Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, también a todos aquellos que en este momento nos estáis escuchando por el reproductor, a los que nos estáis siguiendo por el chat y a los que lo vais a hacer en diferido. Y como no, vamos a saludar al grupo de compañeros que hoy compartimos el programa El Faro Camino a Shambhala en la edición 461. En Diamante, provincia de Entre Ríos, Argentina, tenemos a María Teresa. Hola, buenos días.
Hola, Jesús, muy buenos días. Saludarte en un día, bueno, por aquí un día gris aún, porque a la mañana tempranito viene con niebla y bueno. Y además tenemos un tiempo que es, parece de verano y primavera en lugar de invierno. Sí, son días muy cálidos y con mucha humedad, lo cual, bueno, favorece la generación de ciertos aspectos críticos para la humanidad, ¿no es cierto? Pero muy bien, y con el tema que trataremos aún más. Gracias, Jesús.
Muy bien. Y en el altiplano boliviano, en La Paz, tenemos a nuestra compañera Lucía. Buenos días, Lucía.
Fresquitos, hola, ¿no? Jesús, sí. Buenas tardes para ti, buenos días para todos los que están con nosotros. Bueno, acá en Bolivia y la parte del altiplano, pues con mucho frío, estamos en pleno invierno. Bueno, y bueno, contenta de estar acá nuevamente en el programa para reflexionar sobre estos temas tan importantes que hoy nos convocan. Gracias, Jesús.
Muy bien. Y en Ciudad de México tenemos a nuestro compañero Ricardo, que allí es muy tempranito, ¿no? Las 6:04 minutos.
Temprano, muy temprano todavía, sí. Se acaban de ir ocultando las estrellas, pero todo bien. La onda tan fuerte que pasó el país de calor ha ido disminuyendo, llegan las lluvias, llegan los huracanes con muchísima humedad y lluvia, pero pues todo reverdece. Siempre la lluvia es una bendición. Y con la alegría de compartir este gran tema de hoy. Un saludo a todos, Jesús. Gracias.
Muy bien. Y un servidor, Jesús Arcano, desde la periferia de Barcelona, España, gozando de las energías del plenilunio de cáncer de ayer a mediodía. Haremos nuevamente un programa sobre la ley del esfuerzo grupal y la relación con el loto egoico. El loto egoico. Decirles también que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Vamos a tratar, como de costumbre, todos juntos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio las leyes y los principios de la nueva era. Para abrir camino en este tema, podríamos decir que la liberación final para un ser humano, un hombre celestial o un logos solar, es análoga. Se tiene el siguiente proceso en tres periodos. Primero, el periodo en que el fuego de la materia, que se llama el calor de la madre, oculta, nutre y da nacimiento al ego o alma infantil. Este es el periodo de la vida puramente personal, cuando el tercer aspecto domina y el ser humano forma parte del velo de la ilusión. Segundo, el periodo en el cual el ego, o vida subjetiva, dentro de la forma, pasa por ciertas etapas de desarrollo y adquiere cada vez mayor plenitud de conciencia. Es el periodo del desarrollo del cuerpo egoico, producido por la fusión y la mezcla graduales de los dos fuegos, el fuego de la materia y el fuego llamado solar. Constituye la vida de servicio y el sendero. Tercero, el periodo en el cual la conciencia egoica misma es reemplazada por la realización espiritual y el fuego del espíritu se ilusiona con los otros dos. Aquí María Teresa se nos plantea una cuestión. ¿Al principio la personalidad actúa como madre? ¿Qué nos podrías ampliar en esta pregunta?
Bueno, podríamos decir así, ¿no? Que el aspecto materia es el germen de la vida interna, ¿no? Luego, el ego manifiesta su vida dentro de la vida personal y produce un fulgor que se acrecienta cada vez más hasta lo que se llama el día perfecto. En ese día se verá lo que el humano es en esencia y el espíritu inmanente entonces se revela. Pablo de Tarso no hacía más que enunciar una verdad oculta cuando hablaba de hechos referentes al nacimiento de Cristo dentro del corazón y al crecimiento de la vida superior a expensas de la inferior. En el programa anterior se mencionaron las tríadas de pétalos que constituyen el loto egoico y vamos a profundizar en esto. Los pétalos eran del conocimiento, de amor y de sacrificio. Entonces nos vamos a extender un poco más hacia un acercamiento del loto egoico. Entonces, el primer grupo es el de los pétalos de conocimiento. Allí tenemos, por un lado, el pétalo de conocimiento en el plano físico. En ese pétalo, el sufrimiento es el precio que se paga por la ignorancia al quebrantar la ley, adquiriendo así conocimiento. Ese desarrollo se experimenta en el plano físico. El segundo pétalo de amor en el plano físico se llama así, ¿no? El segundo pétalo de conocimiento. Se abre por medio de las relaciones físicas y el desarrollo gradual del amor, desde el amor al yo hasta el amor a los demás. El tercer pétalo de conocimiento es el pétalo de sacrificio en el plano físico. Este desarrollo se realiza mediante la fuerza impulsora de las circunstancias y no por el libre albedrío. Es la ofrenda del cuerpo físico en el altar del deseo. Al principio es deseo inferior y luego, aunque sigue siendo deseo, se convierte en aspiración. En las primeras etapas de su evolución, el ser humano se polariza en lo físico, lo hace inconscientemente y sin comprender lo que se está consumando. Se ve como un acrecentamiento del calor o de la actividad en el cuerpo causal. De esta manera, con estos tres pétalos, el átomo físico permanente se hace radiactivo, convirtiéndose en un punto radiante de fuego. Y los tres pétalos inferiores vibran y se abren hasta desarrollarse completamente. Y Ricardo, por favor, ¿nos presentas el siguiente grupo de pétalos? Gracias.
Sí, con gusto. El segundo grupo de pétalos que corresponden ya al plano astral, tenemos a los pétalos del amor. El pétalo del conocimiento ya en el plano astral, su desarrollo se realiza por el equilibrio consciente de los pares de opuestos y el empleo gradual de la ley de atracción y de repulsión. El hombre deja el aula de la ignorancia, donde trabaja ciegamente, comienza a apreciar entonces los efectos de su vida en el plano físico, y por la comprensión de su dualidad esencial, empieza a darse cuenta de las causas. Segundo, el pétalo de amor en el plano astral. Se abre aquí por el proceso de transmutar gradualmente el amor a la naturaleza subjetiva o yo interno. Esto tiene un efecto dual y se desarrolla en el plano físico durante muchas vidas de dificultades, esfuerzos y fracasos, a medida que el humano lucha para enfocar su atención en el amor a lo real. Tercero, el pétalo de sacrificio en el plano astral. Este pétalo se abre por la actitud humana de esforzarse conscientemente por abandonar sus propios deseos en bien de su grupo. Su móvil es aún confuso y está coloreado por el deseo de recuperar lo que él da y el amor de aquellos que trata de servir, pero es de orden mucho más elevado que el sacrificio ciego al cual se haya impulsado por las circunstancias. A medida que prosigue esta triple iluminación o desenvolvimiento, observa nuevamente un resultado dual, como es el siguiente. El átomo astral permanente entra en plena actividad y brillantez. Los tres pétalos del círculo del centro del logo egoico llegan también a su pleno desarrollo, y el centro cardíaco de la mónada es percibido como una rueda de fuego. Y con todo esto, Lucía, viene luego el tercer grupo, los pétalos del sacrificio. ¿Cómo está constituido? ¿Qué nos puedes comentar?
Gracias, Ricardo. Los pétalos del sacrificio también son tres y están en el plano mental. El primer pétalo del sacrificio es el pétalo del conocimiento en el plano mental, en el que su desenvolvimiento marca el periodo en que el ser humano emplea conscientemente todo lo que ha adquirido o está adquiriendo bajo la ley para bien de la humanidad. El segundo pétalo del conocimiento es el pétalo del amor en el plano mental, y este se desenvuelve por la constante aplicación consciente de todos los poderes del alma al servicio de la humanidad, sin esperar ni desear recompensa por el inmenso sacrificio implicado. Y el tercer pétalo del sacrificio es el pétalo del sacrificio propiamente en el plano mental, donde se muestra como inclinación predominante del alma, observada en la serie de muchas vidas por las que ha pasado el iniciado antes de su emancipación final. Este se convierte en su propia esfera en el gran sacrificio. Cuando el clarividente puede ver esta etapa en forma objetiva, observa que produce dos efectos. El primer efecto, la unidad mental, se convierte en un punto radiante de luz. Sus cuatro espirillas transmiten fuerza con gran velocidad. El segundo efecto es que los tres pétalos superiores se abren y el loto de nueve pétalos se ve perfecto. Luego, el cuerpo causal, expresado en términos de fuego, se transforma en un centro de calor llameante, irradiando a su grupo calor y vitalidad. Así, cuando el fuego de la materia o fuego por fricción es suficientemente intenso, cuando el fuego de la mente o fuego solar, que vitaliza los nueve pétalos, llega a ser igualmente intenso, y cuando brilla y puede verse la chispa eléctrica en el centro más recóndito, todo el cuerpo causal se hace radioactivo. para el acompañamiento de todo el desarrollo del cuerpo egoico, se cuenta con el sacrificio y amoroso apoyo de la quinta jerarquía de Agnisvatas, que son los ángeles solares en sus muchos grados, que personifica el principio yo, produce la autoconciencia y construye el cuerpo de realización humano. Jesús, preguntarte en este punto, ¿en el plano mental se constituye el hombre en su esencia fundamental? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, hay que decir que sí, que lo capacita para construir su propio cuerpo causal, desarrollar su propio loto egoico y liberarse gradualmente de las limitaciones de la forma que ha construido, y así entrar a su debido tiempo en la línea búdica de energía. En otras palabras, por medio de su trabajo, el ser humano puede llegar a ser consciente. Cuando llegaron los ángeles solares para producir la autoconciencia y llevar a cabo la encarnación de los egos divinos, cuatro cosas tuvieron lugar. Primero, se inicia en un subplano del plano mental ciertos impulsos vibratorios, 9 en total, que corresponden a la quíntuple vibración de estos manasadevas, conjuntamente con la cuádruple vibración iniciada desde abajo, inherente a la materia. Esto produce el loto egoico nónuple, que en esta etapa está muy cerrado, con los 9 pétalos plegados uno sobre otro, siendo luz vibrante y centelleante, pero no de brillo excesivo. Estos capullos de loto se agrupan y se construyen con su propia sustancia y colorean débilmente con el fuego de manas. Segundo, aparece un triángulo en el plano mental producido por la actividad manásica. Este triángulo de fuego comienza a circular lentamente en los subplanos mentales que se asemeja a la mentalidad. Este triángulo de fuego, formado por fuerza manásica puramente eléctrica, acrecienta su brillo para lograr una respuesta vibratoria tanto de lo inferior como de lo superior. Este triángulo es el núcleo del Antakarana. El trabajo del humano altamente desarrollado consiste en reducir este triángulo a una unidad por medio de su aspiración elevada. Lo dirige al sendero, reproduciendo así, en forma sintética y más elevada, el sendero anterior por el cual descendió el espíritu para tomar posesión de su vehículo, el cuerpo causal, llegando desde allí al yo personal inferior. Y tercero, en cierta etapa de actividad vibratoria, al producir un cuerpo o forma y una vibración que exige respuesta, prácticamente da lugar a un acontecimiento simultáneo. En el triángulo manásico tiene lugar una afluencia de energía búdica que desciende desde Budi hasta alcanzar un punto en el centro mismo del loto. Allí, por el poder de su propia vibración, se origina un cambio en la apariencia del loto. En el corazón mismo del loto aparecen 3 pétalos más que se cierran sobre la llama central, cubriéndola totalmente, y permanece encerrada hasta llegado el momento de revelar la joya en el loto. Como se ve, el loto egoico está compuesto de 12 pétalos, 9 de los cuales aparecen en esta etapa en forma de capullo, estando 3 totalmente ocultos y secretos. Tenemos una pregunta para ti, María Teresa. ¿Cómo actúa el cuerpo causal cuando ya está completo? ¿Qué podrías decir?
Bueno, el cuerpo causal, aunque en estado embrionario, pero completo en su triple naturaleza, está preparado para entrar en plena actividad a medida que transcurren los eones. El aspecto materia que concierne a la forma material del humano en los 3 mundos, o su yo personal inteligente, puede ser desarrollado y controlado. El aspecto espíritu se halla oculto en el corazón del loto, para ser revelado a su debido tiempo, cuando los manasadevas, denominados así a los ángeles solares, hayan realizado su trabajo. todo esto se lleva a cabo por el sacrificio y la meditación de esas entidades cósmicas que se ofrendan ellas mismas a fin de que el hombre pueda ser. Cuando han ocurrido estos tres acontecimientos, la luz y el fuego se retiran al centro del loto, hasta que desaparece. Luego, la energía de los pétalos, ¿no?, se genera, a través de la energía de los pétalos, se genera el descenso de energía desde ese nuevo cuerpo causal hacia los tres mundos del esfuerzo humano. Después de cada iniciación, el loto se abre algo más y la luz central comienza a resplandecer. Luz o fuego que quema finalmente los tres pétalos del relicario, permitiendo que la plena gloria interna sea vista y se manifieste el fuego eléctrico del espíritu. La constitución del ego o alma es el factor de mayor importancia para el maestro en la tarea de preparar al discípulo para el trabajo jerárquico. Esto, lógicamente, involucra los tres centros superiores, o sea, el coronario, el cardíaco y el laríngeo. El maestro se preocupa de lo que se denomina el loto egoico, olvidándolo a menudo el discípulo. El alma se preocupa de su propia vida. Los detalles de la vida de la personalidad no hacen impacto alguno sobre la conciencia del alma. Entonces, comienza la lucha de los pares de opuestos superiores, la lucha del alma y la personalidad, librada conscientemente por ambas partes. El conflicto culmina antes de las tres primeras iniciaciones, al enfrentarse los dos oponentes, el morador en el umbral y el ángel de la presencia, que son estas dos entidades que se enfrentan. Bueno, la bibliografía tomada para el programa del día de hoy proviene de Tratado sobre Fuego Cósmico e Iniciación Humana y Solar de Alison Bailey. También de conferencias de Vicente Beltrán Anglada y de los cuadernos de meditación para la nueva era. Ahora vamos a una breve pausa y regresamos para proseguir con las preguntas. Gracias.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como el faro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
Thank you.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Gracias por estar allí compartiendo este momento. Y bueno, vamos a ver, de tratar de dilucidar el tema que tenemos hoy entre manos, que los compañeros todos dicen que es muy abstracto, pero que intentaremos en ello poder traducirlo, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestra pequeña comprensión. Y en realidad hablamos de la ley del esfuerzo grupal, que de eso se trata también la actividad mental conjunta y la reflexión conjunta, sobre el tema de hoy, que es un acercamiento comprensivo sobre el loto egoico. Y tenemos una primera pregunta que dice así: ¿qué trascendencia tiene que el fuego del ángel solar se manifieste en el cuerpo egoico? ¿Qué pueden decir, compañeros?
Como bien dices, un tema bastante abstracto, pero recordemos que existe lo que es el espíritu y la materia. Un espíritu que busca la materia para poder realizarse, para poder aprender. Se realiza y se manifiesta. La experiencia en la materia es fundamental. Y por eso se busca que ese espíritu pueda hacerlo, en el caso del ser humano, a través de su personalidad, de sus tres vehículos. Recordamos entonces que esa chispa divina, esa mónada que es el espíritu, que es muy potente, que es de una gran trascendencia, no se podría manifestar en forma directa en nuestra personalidad, en estos tres vehículos inferiores. Se requiere, por tanto, de intermediarios. Y de esos intermediarios, uno que es fundamental es el ángel solar, que va a lograr y que va a permitir que el alma pueda ser la receptora de esa energía. Pero para poderlo hacer, también requiere esa alma de crear un cuerpo, conocido como el cuerpo egoico. Se nos decía ya en los textos, con una serie de pétalos, hasta 12 pétalos, que se irán abriendo gradualmente conforme la conciencia se vaya manifestando de esa alma. Esa alma, por lo tanto, requiere de ese cuerpo para ir tomando conciencia y evolucionar. Por lo tanto, el ángel solar estará pendiente, le irá apoyando y se irán abriendo esos grandes pétalos, tanto de la materia como en el plano astral, del amor y del sacrificio que implica voluntad. La gran conciencia se manifestará a través de que la voluntad se pueda ir realizando, con la presencia, como dijimos, del ángel solar y de ese cuerpo egoico que le va a ir permitiendo gradualmente ir abriendo su conciencia. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. ¿Lucía?
Sí, gracias, Tere. En el proceso de evolución que tenemos, es conjunto. Estamos con estos grandes seres, entre ellos el ángel solar, que va a ir apoyando, irradiando, podríamos decir, toda esa energía divina al cuerpo egoico para que apoyar a que estos pétalos se pueden abrir, a iluminar para que se continúe con este proceso de evolución y pues se abran los pétalos del cuerpo egoico y se descubra lo que está en el centro de este. Sin ellos, sin el ángel solar, no podríamos nosotros seguir esta evolución. Gracias, Tere.
Gracias, Lucía. Jesús.
Pues decir que estaríamos llegando al final de una etapa. La etapa del sendero en que ya nos convertiremos en arates, en el sentido de que ese cuerpo causal que ha sido el único cuerpo que hemos mantenido desde el principio de la individualización, digamos, a trabajar con la presencia del ángel solar, llega un momento que se finiquita, pero se finiquita habiendo divinizado todo lo que es la constitución de la personalidad. Por lo tanto, el reflejo superior son estas tres hileras de pétalos que pueden responder perfectamente a ese fuego. Fuego que va a ser destructor, porque esa forma hay que destruirla. Y lo que encierra, el secreto que encierra la famosa joya en el loto, es la memoria de la mónada. Claro, evidentemente, en el fondo es la memoria del logos. Es un tributo que los humanos realizamos. Se escapa, creo, la comprensión práctica de momento, pero se perfila como algo alcanzable. No sabemos cuándo, pero al menos estamos trabajando plenamente conscientes para conseguirlo.
Sí, así es, Jesús. Y bueno, como dices, realmente es algo posible que tenemos que realizar como grupo. Y fundamentalmente lo que hemos hecho hoy es hacer una presentación de una estructura didáctica, podríamos llamarla así, que nos presenta el maestro tibetano, pero que nos sirve para tener esa visión, ¿no?, de lo que es, porque algo se intuye, de lo que es ese cuerpo interno que constituye el alma humana, y que muchos factores ayudan y colaboran para que eso se construya correcta y adecuadamente. Y los factores son, por supuesto, todos aquellos añis o ángeles devas que participan en la construcción y evolución, coloración, ¿no?, y cualificación de cada uno de esos pétalos. Y eso es lo más maravilloso. Y tratar, claro, claro, en algún momento, de poder hacer consciente todo ese proceso. Vamos a la segunda pregunta, compañeros. Dice así: cuando el cuerpo causal se hace radioactivo, ¿se manifiesta la chispa divina?
La chispa divina, la mónada, que es la que viene evolucionando, se sabe de cómo esa mónada ha ido disminuyendo desde el logos cósmico, el logos solar, se entrega al logos planetario y como para su cuidado y protección, y se tiene que manifestar a través, indudablemente, que del alma. Esa alma que está bien protegida por el cuerpo causal que se ha construido, pero que se irá abriendo gradualmente, y cada vez que se van abriendo esos pétalos para que los vehículos que utiliza, que es la personalidad, se vayan alineando a los propósitos del alma, entonces se van haciendo cada vez más de más radiación, de más fuerza, porque va logrando una autoconciencia mayor. Las grandes verdades se le van manifestando al alma y los vehículos que le sirven de expresión se han ido alineando y se empiezan a manifestar como redención. Cuando ellos se van redimiendo, la radiación se hace cada vez mayor. Y es allí cuando la chispa divina que somos se empieza a manifestar verdaderamente. Pero se va a requerir que ese sendero se recorra, llegar hasta la tercera iniciación, que viene a ser ya el paso para el gran momento. La cuarta iniciación le va a liberar. Va a liberar al alma, va a liberar al ángel solar, y se va a manifestar totalmente la chispa divina. Será el gran momento para que el ser humano logrando llegar ya como un trámite último, que es la quinta iniciación, se convierta en un maestro de amor y compasión. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. Y permíteme, Lucía, por favor, de que hagamos una pregunta a Jesús, porque es bien interesante y más práctica, digamos. Si es que asimilamos que tanto el esfuerzo grupal como la conciencia grupal son expresiones del contacto con el loto egoico. ¿Qué dice Jesús? Tiene cerrado el audio.
Perdón. Que no lo asimilamos en toda su plenitud, porque es una forma de expresar la evolución del alma, la expresión del alma, la irradiación diferente. Tenemos una mente y por lo tanto la debemos de utilizar. No vale la pena repetir siempre lo trillado y muy especialmente seguir con la creencia. Se trata de ver que como forma científica, racional, se puede conseguir una expansión de conciencia. Claro, no se consigue de forma intelectual. Se consigue trabajando en una línea, meditando, reflexionando y poniendo en práctica aquello que se ha estudiado. Y claro, cuando se habla de acercarse a la conciencia superior, se te piden ciertos requisitos que, curiosamente, si uno está muy atento, internamente los ha escuchado, no leído en un libro, no. Hay algo en él, en nosotros, que nos da diciendo algo. Le podemos llamar conciencia, ángel solar, como queramos. Cuando esto lo manifestamos, evidentemente es el propio loto egoico, por definición que es. Lo que sucede que no nos lo planteamos, como tampoco los pequeños despertares decimos, mira, un pétalo de la hilera del conocimiento se me ha activado. Se me ha activado el segundo de la segunda hilera porque cada vez tengo más amor al prójimo. O respondo más al propósito divino porque mentalmente tengo una mente más clara. Estoy empezando a responder a un pétalo, el del conocimiento de la tercera hilera. Eso no lo decimos así.
No.
Pero en el fondo nos podíamos aplicar la lección, decir, vale, forma parte del mismo proyecto. Es una explicación científica. Podemos utilizar los rayos, la psicología, pero que tengamos en cuenta que esto, esa teoría, debe ser realidad en nosotros, si no, no funciona.
Totalmente de acuerdo, Jesús. Gracias.
A vosotros.
Y Lucía, pedirte, por favor, si podemos pasar a la cápsula.
Sí, Tere, muchas gracias. La cápsula de la belleza de hoy dice: el tratamiento con música ya está siendo aplicado, mas sus efectos no siempre son perceptibles. La razón es que no es costumbre desarrollar la percepción de la música. Desde la niñez deberíamos acostumbrarnos a asimilar la belleza del sonido. Se necesita educar las facultades musicales. Es verdad que en cada hombre ha sido implantada una inclinación por el sonido, mas esta inclinación permanecerá dormida si no se la cultiva. El hombre debe escuchar música y canciones hermosas. Algunas veces una sola armonía despierta por siempre el sentido de lo hermoso. Parágrafo 292, extraído de la Hermandad de Elena Roerich. Queridos hermanos, compañeros, ahora pasamos a la meditación. Adelante, Ricardo.
Gracias. Sí, meditación sobre el principio de unanimidad. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. nos dedicamos unánimemente con nuestros hermanos de grupo y hombres y mujeres de buena voluntad a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos, como símbolo de la unanimidad, a personas que se hallan en diversos caminos y convergen en el horizonte donde surge un sol dorado. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo la palabra unanimidad. Y enviando su forma mental a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, queridos compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Y si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo, horas 9 Argentina, horas 12, tiempo universal coordinado, y continuaremos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Si deseas volver a escuchar este programa,
Ingresa
ondemand.com.ar.